Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 14 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo. Un placer contar hoy con la colaboración técnica que hace posible el espacio de Tony y Simón, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a tener actualización décimo día de la protesta que realiza Miguel Ángel López Herreras en Guantánamo en reclamo de asistencia médica, activista de derechos humanos. Ya el pasado sábado fueron liberados bajo fianza 6 jóvenes que participaron en las protestas de San Andrés y están en prisión preventiva en la casa bajo fianza. Tendremos también información con Guillermo El Sol de la Realidad Nacional. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, apagones no dan tregua en Cuba. El déficit eléctrico sobrepasa los 1,000 megawatts y Cuba dejaría a las agencias de Miami fuera del negocio del envío de carros a la isla. 2 cubanos condenados a 5 y 4 años de cárcel por sus publicaciones en Facebook. Se trata, pues, de Félix Daniel Pérez Ruiz y Cristian de Jesús Peña Aguilera, quienes fueron sancionados por la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de la Provincia de Tribunal Provincial de La Habana a 5 y 4 años respectivamente, informó martes el portal independiente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. También a esta hora de la tarde, gasolina solo en dólares en La Habana y las colas siguen enormes y los pasajes han subido hasta 50 pesos. Y a medida que envejece la población, la inflación sigue galopando y afecta especialmente a los ancianos en la isla. La trampa del pasaporte de Putin, una historia sobre los cubanos atrapados en la invasión de Ucrania. Y también, pues, a esta hora de la tarde, pues, crece el rechazo de cubanos al servicio militar obligatorio tras todo lo ocurrido con los jóvenes que murieron en la unidad militar de Holguín. Y finalmente, de la prensa nacional a esta hora de la tarde, pues, continúa el incremento del desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio de Cuba al Día. Vamos a intentar la comunicación con nuestro primer invitado. Hoy se está cumpliendo ya el décimo día de la protesta que realiza el activista y expreso político Miguel Ángel López Herreras en la ciudad de Guantánamo en reclamo de asistencia médica especializada. Con la temática intentamos ya con él la comunicación en lo más oriental del territorio nacional para que nos dé una actualización de su situación en la tarde hoy. Consumiendo líquido, hidratándose, pero en muy delicado estado de salud tras 10 días. Vamos directamente ya a Guantánamo, Cuba, a esta hora de la tarde, cuando se cumple el décimo día de la protesta que realiza sin ingerir alimentos en reclamo de asistencia médica especializada. El contacto ahí con Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son las nuevas en el día de hoy? Fue una doctora allí y también usted hizo entrega a través de un activista de un documento donde usted testificó el por qué está haciendo la protesta ante las autoridades de salud pública. Cuéntanos los detalles.
Sí, cómo no. En horas de la mañana sí llegaron una nota de horas generales, dirección y teléfono, y planteaba que llevaba ya en el día de hoy 10 días en huelga de hambre, exigiendo una operación que pueda salvar mi vida y que me mantendría en esta huelga hasta que me den una respuesta a las autoridades de salud. Le dije también que, bueno, que ya he perdido ya casi 20 libras de peso, ya he perdido. Entonces, hoy por la mañana mandé con una vecina que le dije a la enfermera que era el día de cambiarme la sonda, y se me informó. Y entonces ya eran casi las 11 de la mañana, la enfermera no venía, que eso nunca ocurre así. generalmente también hay muchas ocasiones que me puedo ir allí, y el llamado generalmente viene rápido. Entonces yo hay una amistad que viene hasta la casa, acompañando un poco, estuvo un rato conversando conmigo y eso, y cuando se iba ya le dije que pasara por el consultorio para reiterarle a la enfermera la situación mía de que necesitaba cambiarme la sonda. Entonces era el compañero, cuando el amigo cuando pasó por ahí, dice que estaba la enfermera, que estaba la doctora, y habían tres oficiales de la seguridad de Estado con su moto, su sutil, fuera de del consultorio, que cuando él fue a preguntar, disculpe, a la enfermera, ellos le preguntaron quién era él, por mala forma, y se asustaron un poco cuando lo vieron, cuando le dijo mi nombre y eso. Y bueno, ese retiro después me hizo llevar esa información que le acabo de decir, me la hizo pasar por WhatsApp. Ellos estaban ahí, pues claro, la seguridad de Estado fue allí antes de cuando se enteraron que ellos venían para acá, que el personal de salud venía de aquí, querían saber detalles y demás, cómo yo estaba. Y bueno, pues vinieron casi las 12 días, me hicieron el cambio de sonda, me hicieron preguntas, yo le contesté la verdad, lo que es. Y también, por si acaso, también le dije que yo estaba dispuesto a morirme si hace falta por la verdad y por mi salud. Y le planteé claramente que esta huelga, esta protesta es contra absolutamente justa, porque el gobierno alega, las autoridades de salud del hospital, Agustín Aneto, alegan que no están haciendo cooperación, nada más que caso urgente, de urgencia, por falta de insumo. Pero resulta que yo tengo el kit de operación. Todo esto es claramente y súper, más que evidente, la intencionalidad de la seguridad de Estado de que se prolongue esta operación para que mi cuerpo se siga desgastando, se siga complicando la enfermedad y te caiga en un cáncer que sea incurable. Eso no cabe duda absolutamente nada, porque no hay justificación real para que prolonguen tanto esta operación.
Una pregunta, Miguel Ángel, finalmente. ¿La doctora que fue está consciente de por qué usted está haciendo la protesta? O sea, que ya las autoridades sanitarias lo saben.
Sí, ya lo saben. Ella también lo sabe y de forma le aclaré con más detalle para que ella supiera bien lo que hay. El detalle que ella quizás no sabía con ella, con todo el, aunque yo sí, eso lo sabía, porque yo se lo dije a ella del mes de diciembre, le dije a ella que yo tengo el kit de operación y que el retraso en la operación, esta prolongación indefinida es una intención detrás de todo esto. Esto es intencional.
Bueno, lo que sí hay una cosa que está clara, usted tiene el kit y lo que tienen que poner es la atención médica que supuestamente es gratuita en Cuba. Ellos saben porque usted lo ha dicho. Si no lo hacen es porque es una campaña de acoso, porque de que saberlo está claro que lo saben.
Ellos sí lo saben. Así es, hermano.
Bueno, Miguel Ángel, nos mantenemos en contacto. Vamos a ver a ver mañana. ¿Usted se mantiene firme mientras tenga fuerza?
Sí, exactamente. Gracias a Dios, sí.
Bueno, gracias, Miguel Ángel López Herrera, en el territorio de Guantánamo, para nuestro espacio. Vamos a recordar este pasado sábado, 6 jóvenes detenidos por las protestas que ocurrieron en los días 17 y 18 de marzo del año pasado en Cuba, por los prolongados apagones, fueron del poblado de San Andrés en Holguín, pues que permanecían detenidos. Se trata de Junior Barrera Gutiérrez, Reinier Ramón Peña, Julier Ramírez San Juan, Walner Ricardo, Elsa Elisa Solís Barrera y Lea Velázquez Ochoa, así como Alberto Amarales Rondán, pues fueron detenidos. En el caso del poblado San Andrés, 6 jóvenes permanecían detenidos pues por participar en las protestas ahí. Pues intentamos establecer la comunicación ahí con la señora y madre de Elsa Elisa Solís Barrera para que nos cuente cuál es el estatus. Y 3,000 pesos de fianza tuvieron que pagar para liberar a estos jóvenes que están ahora en espera de juicio. Vamos a ver si más adelante pues tenemos la comunicación. Vamos a intentar la comunicación precisamente ahí en San Andrés con Damaso Alberto Fernández para que nos cuente. Pues ya él incluso ha visto a algunos de estos jóvenes por la calle, aunque no quieren hablar, pero están en libertad bajo fianza desde el pasado sábado de instrucción penal en espera del proceso de juicio. No se sabe qué va a ocurrir. Son 6 jóvenes de las protestas que ocurrieron pues allí en el año pasado, específicamente en el poblado de San Andrés en Holguín. Vamos a intentar la comunicación en el territorio con el activista Dámaso Alberto Fernández. Ya tenemos el contacto en San Andrés, Holguín, con Dámaso Alberto Fernández, activista de derechos humanos. Muy buenas tardes, Dámaso Alberto.
Muy buenas tardes para usted y todos los oyentes.
Bueno, qué irónico. Hoy nuevamente pues ha anunciado la Unión Eléctrica de Cuba. Es como si fuera una premonición. Hablaba yo fuera del aire con usted, cómo anda. Dice, bueno, ha habido algunos apagones, pero están calentando los motores. Bueno, pues el calentón de motores que acaba de anunciar la Unión Eléctrica de Cuba, profundización de apagones nuevamente con la salida de la termoeléctrica de Mariel, de la sincronización, y se esperan más de 1,000 megawatts de déficit en el horario pico en la tarde de hoy y noche. Sin embargo, esto ocurre en la medida que hemos podido conocer, y usted no va a ratificar si es así o no. Obviamente, hablamos brevemente con Blanca Barrera, la madre de Elisa Solís Barrera, que también usted en una oportunidad nos facilitó el contacto. 6 jóvenes que estaban presos desde el mes de junio del año pasado, sin instruir de cargos, en proceso de instrucción por haber participado en la protesta de San Andrés, ahí en medio de un apagón. Se trata de Junior Barrera Gutiérrez, Reinier Ramón Peña, Julier Ramírez San Juan, Walner Ricardo, Elsa Elisa Solís Barrera y Lea Velázquez Ochoa, fueron liberados el pasado sábado bajo pagar una fianza de 3,000 pesos. Usted ya sabía la historia porque ha visto algunos de ellos, aunque ninguno se ha acercado. ¿Es correcta la información?
Perfecto, así mismo es. ¿Cómo no? Sí, y bueno, fueron 10 meses y un día, porque ellos lo detuvieron el 9 a uno y el 10 o el 11 a Lea. Entonces, fueron injustamente 10 meses y un día presos, porque se dice preso, es como estuvieron presos. Ahora, pues, no sé exactamente decirle qué viene detrás. Supongo que nada bueno sea, pero ellos, aunque sea una multa, van a aplicarle, porque fue 10 meses y un día injustamente, simple y llanamente por querer expresar su sentir, como todo el pueblo que lo que quiere es cambio. Ya no es que el pueblo quiera electricidad, no es que el pueblo quiera medicamentos y comida, sino que quiere libertad. Entonces, aquí ellos bien, que nadie puede hablar.
¿Qué día fue la protesta de San Andrés, Damos Alberto?
El 8 de marzo.
El 8 de marzo. Muy lamentable. Y además, ¿por qué no decirlo? Que usted se dedica a darle seguimiento al tema de derechos humanos. Ya usted ha visto algunos de ellos en la calle y ni se atreven ni a saludar, porque parece que hay presiones de la policía política.
Sí, por supuesto. Eso es entendible. Ellos presionan. Ellos ven a uno como si fuera el diablo. Entonces ven como si uno fuera a sacarles informaciones para uno decirla. Y uno lo que quiere es que no ellos, ninguna persona en Cuba vaya preso por decir su sentir, por querer un cambio, por querer la prosperidad y la libertad que nunca la hemos tenido desde el 59 para acá en nuestro país.
Entonces
lo cohesionan para que no se acerquen a uno.
Ahora no se sabe qué va a ocurrir porque están bajo fianza y en espera de un proceso de instrucción. Muy lamentable, Damaso Alberto.
Correcto, correcto. Entonces, de ellos acercarse, pueden entonces ensañarse con aquel que se acerque hacia uno.
No, es muy lamentable esto porque el haberlo logrado liberar bajo fianza, después de 10 meses, la familia, lo cual es humano, lo puede considerar como una victoria, pero nadie se cuestiona que han estado injustamente presos 10 meses y que no se sabe lo que pueda venir solamente por ejercer un derecho, Damaso Alberto.
Un derecho que en Cuba no existe y, por supuesto, son 10 meses separados de la familia. Son 10 meses, no se sabe a qué costo de sufrimiento allí por todo tipo de índole, perdido de su vida.
Damaso Alberto, ¿ya hay apagones nuevamente?
Ya, por supuesto. Ayer la quitaron alrededor de hora y pico, hoy también. Y se dice que a las 6 de la tarde, hoy la vuelven a tumbar. Pero yo opino que hoy no llegue a 2 horas, 2 horas y media. mañana aprietan el mambo un poquito, pasan un poquito y así van apretando hasta volver de nuevo en 4 o 5 días tal vez a volver a los 8, a los 12, a los 14 horas de apagones continuos.
¿Y de canasta base Canadá?
Ahí está. Como no hay nada de canasta básica, como no han traído nada, pues ellos entonces ahora se enfocan en la electricidad para que la persona fije la vista para la electricidad y olvide el hambre y la penuria que hay en este país.
¿Cómo no? Gracias, damos Alberto Fernández. Bueno, vamos a cerrar este programa hoy en Santa Clara, Cuba, con un invitado de lujo, como siempre, el periodista Guillermo Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, vamos a matizar esta noticia de última hora que está saliendo. La vas a tener en exclusiva. Y vamos a ver cómo manejamos esto de la manera más coherente posible. Pero te voy a leer lo que tenemos puesto en nuestra página. Es una exclusiva. La noticia estaba embargada hasta las 3, pero fuentes del gobierno confiscaron, le confirmaron la información a Martín Noticias. La administración del presidente Joe Biden sacará a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo como parte de una negociación con el régimen cubano que implica la liberación de presos políticos. Dijeron 3 fuentes en el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos con conocimiento del asunto. La decisión se tomó tras la mediación de la Iglesia Católica, donde el Vaticano tuvo un importante papel mediador, y a pocos días de la salida de Biden de la Casa Blanca. Recordar, Guillermo, que Cuba fue incluida en la lista de países patrocinadores del terrorismo por el gobierno de George W. Bush en el 2004, bajo las acusaciones de que el régimen cubano apoyaba a grupos armados y terroristas en América Latina y otras partes del mundo. A lo largo de los años, la permanencia de Cuba en la lista ha sido un punto de fricción en las relaciones entre Estados Unidos y la isla, especialmente en momentos clave de la historia, como durante el acercamiento diplomático entre los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro en el 2015. Bajo la administración de Donald Trump, Cuba fue nuevamente colocada en la lista en el 2020 en un esfuerzo por revertir las políticas de distensión implementadas por el mandato Obama. La administración Trump acusó en aquel momento al gobierno cubano de apoyar a grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y otros movimientos insurgentes de América Latina. Guillermo, una nueva negociación con la mediación de la Iglesia, ¿cómo ves esto y la posibilidad de que salgan algunos presos, al menos que están en precario estado de salud? ¿Cuál es tu lectura de esto que acaba de ocurrir?
No es desde ahora, ni desde ayer, ni desde antes que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ha negociado con el castrismo como tal. Eso se sabe desde cuando el ex cardenal Jaime Ortega Lamío, que no se encuentra aquí en la tierra, cuando aquello de la huelga de Fariñas y Mía, los presos de la causa de los 75, de todo aquel artista que formaron, de cómo mediaron con el castrismo, cómo el Papa Francisco, cómo en aquel momento el Papa que se encontraba al frente del Vaticano, han mediado en estas cosas.
Guillermo, déjame interrumpirte que huele el tiempo. Y en el tema de la liberación de los presos, ¿cómo tú ves la perspectiva que este parte de este acuerdo logre sacar presos que llevan tiempos en prisión? Por ejemplo, ponemos un caso, Félix Navarro, José Daniel Ferrer. ¿Cómo tú ves esta perspectiva? ¿No ves algo de positivo en eso?
La perspectiva es buena, pero no es lo que uno espera, ¿entiendes? Porque Cuba tiene más de 2.000 presos políticos, aunque nadie los menciona. Tiene más de 2.000. ¿Los van a liberar a todos? No los van a liberar. ¿Qué puede ser que nos liberen a Miguel Díaz Ossá, que es un hombre que tiene 80 y tantos años y que todavía está extinguiendo otra condena después de 30 años? Entonces, que nos liberen a José Daniel García Ferrer. Bueno, puede ser que no estamos seguros, o que nos liberen a Félix Navarro Rodríguez, o a su hija, Félix Navarro. Pero es que tenemos muchos presos. Tenemos una condición crítica. Y yo creo que negociar una libertad de la lista de países que patrocinan el terrorismo a Cuba es algo que es preponderante. Es preponderante porque hay que tener en cuenta que en Cuba se esconden tantos guerrilleros de la FARC, miembros de Hezbollah, como miembros de Hamas.
Guillermo, gracias, se nos acaba el tiempo. Mantenemos la información con esto que está fluyendo a última hora. El agradecimiento a toda la audiencia que tan generosamente nos sintonizó en la tarde. Ahora, extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado con la colaboración técnica de Tony Simón y la producción de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes en la tarde de hoy, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro. Mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
A las agencias de Miami fuera del negocio de envío de carros a la isla. La trampa del pasaporte de Putin, una historia sobre cubanos atrapados en la invasión a Ucrania. Conozca lo que revela el discurso desafiante de Maduro, en el que incluye a Cuba y a Nicaragua. Señalan posible vínculo de síndrome de La Habana con adversarios de Estados Unidos. El gobierno de Venezuela confirma arresto de miembro del equipo de María Corina Machado y niega que esté herido. El Tribunal de Santiago de Cuba absuelve a la activista cubana Ana Ibis Tristá Padilla por falta de pruebas. Gasolina solo en dólares, las colas siguen enormes y los pasajes han subido 50 pesos. Informan de repentino fallecimiento de médico cubano en México. Crece el rechazo de cubanos al servicio militar obligatorio tras muerte de jóvenes en Holguín. Y alertan sobre drástico recorte en la alimentación de los presos en Cuba.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
¿Cuál es el mejor portero de fútbol de todos los tiempos? Esa pregunta la vamos a responder, pero haremos otra primero. ¿Cuál es el equipo ideal de fútbol? Muchos amantes del más universal de los deportes tienen sus eternas y cambiantes listas, pero como los jugadores son solo 11, apuestan por meter a algunos, pero no pueden. Son 11 y punto. Al paso inclemente del tiempo hay atletas que de antaño jugaron y no están en la memoria fresca de las generaciones, y acaso desdibujados por la mala calidad de los videos del siglo pasado. Pero los entendidos hacen su equipo ideal, y quedaría así una formación de 3-4-3. En la defensa, el alemán Beckenbauer, el italiano Maldini y el brasileño Cafú. En el centro del campo, el español Xavi, el alemán Mateus, el argentino Maradona y el brasileño Pelé. Los tres de la delantera serían el brasileño Ronaldo, el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi. Pero hay otro equipo conformado por la tan de moda inteligencia artificial. Este sería un 4-3-3. Los defensas, Cafú, Beckenbauer, Maldini y Roberto Carlos. El mediocampo, Makelele, Xavi, Iniesta. Y delanteros, Messi, Pelé y Cristiano Ronaldo, dejando por fuera a Maradona. ¿Recuerdan la pregunta inicial? ¿Cuál es el mejor portero de todos los tiempos? Pues no son los italianos Gianluigi Buffon y Dino Sof. No es el español Casillas ni los alemanes Oliver Kahn y Manuel Neuer. Tampoco el belga Courtois. Es el ruso de la era soviética Lev Yashin, apodado la Araña Negra. No existe un equipo ideal que cuestione su inclusión como el mejor portero de todos los tiempos. Podrán quedarse afuera jugadores como Romario y Ronaldinho, Zidane y Mbappé, Di Stéfano y Garrincha, pero nunca pueden dejar fuera a la Araña Negra.
Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 14 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo. Un placer contar hoy con la colaboración técnica que hace posible el espacio de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a tener actualización décimo día de la protesta que realiza Miguel Ángel López Herreras en Guantánamo en reclamo de asistencia médica, activista de derechos humanos. Ya el pasado sábado fueron liberados bajo fianza 6 jóvenes que participaron en las protestas de San Andrés y están en prisión preventiva en la casa bajo fianza. Tendremos también información con Guillermo El Sol de la Realidad Nacional. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, apagones no dan tregua en Cuba. El déficit eléctrico sobrepasa los 1,000 megawatts y Cuba dejaría a las agencias de Miami fuera del negocio del envío de carros a la isla. 2 cubanos condenados a 5 y 4 años de cárcel por sus publicaciones en Facebook. Se trata, pues, de Félix Daniel Pérez Ruiz y Cristian de Jesús Peña Aguilera, quienes fueron sancionados por la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de la Provincia de Tribunal Provincial de La Habana a 5 y 4 años respectivamente, informó el martes el portal independiente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. También a esta hora de la tarde, gasolina solo en dólares en La Habana y las colas siguen enormes y los pasajes han subido hasta 50 pesos. Y a medida que envejece la población, la inflación sigue galopando y afecta especialmente a los ancianos en la isla. La trampa del pasaporte de Putin, una historia sobre los cubanos atrapados en la invasión de Ucrania. Y también, pues, a esta hora de la tarde, pues, crece el rechazo de cubanos al servicio militar obligatorio tras todo lo ocurrido con los jóvenes que murieron en la unidad militar de Holguín. Y finalmente, de la prensa nacional a esta hora de la tarde, pues continúa el incremento del desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio de Cuba al Día. Vamos a intentar la comunicación con nuestro primer invitado. Hoy se está cumpliendo ya el décimo día de la protesta que realiza el activista y expreso político Miguel Ángel López Herreras en la ciudad de Guantánamo, en reclamo de asistencia médica especializada. Con la temática intentamos ya con él la comunicación en lo más oriental del territorio nacional para que nos dé una actualización de su situación en la tarde hoy, consumiendo líquido, hidratándose, pero en muy delicado estado de salud tras 10 días. Vamos directamente ya a Guantánamo, Cuba, a esta hora de la tarde, cuando se cumple el décimo día de la protesta que realiza sin ingerir alimentos en reclamo de asistencia médica especializada. El contacto ahí con Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son las nuevas en el día de hoy? Fue una doctora allí y también usted hizo entrega a través de un activista de un documento donde usted testificó el por qué está haciendo la protesta ante las autoridades de salud pública. Cuéntanos los detalles.
Sí, cómo no, en horas de la mañana sí llegaron una nota donde daba las generales, dirección y teléfono, y planteaba que llevaba ya en el día de hoy 10 días en huelga de hambre, exigiendo una operación que pueda salvar mi vida y que me mantendría en esta huelga hasta que me den una respuesta a las autoridades de salud. Le dije también que, bueno, que ya he perdido ya casi 20 libras de peso, ya he perdido. Entonces, hoy por la mañana mandé con una vecina que le dijera a la enfermera que era el día de cambiarme la sonda, y se me informó. Y entonces ya eran casi las 11 de la mañana, la enfermera no venía, que eso nunca ocurre así. Finalmente también hay una otra ocasión, me puedo ir ayer allí, el llamado generalmente viene rápido. Entonces yo hay una amistad que viene hasta la casa, acompañarme un poco, estuve un rato conversando conmigo y eso. Y cuando se iba ya le dije que pasara por el consultorio para reiterarle a la enfermera la situación mía de que necesitaba cambiarme la sonda. Entonces era el compañero, cuando el amigo cuando pasó por ahí, dice que estaba la enfermera, que estaba la doctora, y habían tres oficiales de la seguridad de Estado con su moto, su sutil, fuera de del consultor, que cuando él fue a preguntar, disculpe, a la enfermera, ellos le preguntaron quién era él, con mala forma, y se asustaron un poco cuando lo vieron, cuando me dijo mi nombre y eso. Y bueno, ese retiro después me hizo llevar esa información que le acabo de decir, me la hizo pasar por WhatsApp. Ellos estaban ahí, pues claro, la seguridad de Estado fue allí antes de cuando se enteraron que ellos venían para acá. El personal de salud venía de aquí, querían saber detalles y demás, como yo estaba. Y bueno, pues vinieron casi las 12 días. Me hicieron el cambio de sonda, me hicieron preguntas, yo le contesté la verdad, lo que es. Y también, por si acaso, también le dije que yo estaba dispuesto a morirme si hace falta por la verdad y por mi salud. Y le planteé claramente que esta huelga, esta protesta es contra absolutamente justa. Porque el gobierno alega, las autoridades de salud del hospital, Agustín Neto, alegan que nos están haciendo cooperación, nada más que caso urgente, de urgencia, por falta de insumos. Pero resulta que yo tengo el kit de operación. Todo esto es claramente y súper, más que evidente, la intencionalidad de la seguridad de Estado de que se prolongue esta operación para que mi cuerpo se siga desgastando, siga complicando la enfermedad y te caiga en un cáncer que sea incurable. Eso no cabe duda absolutamente nada, porque no hay justificación real para que prolonguen tanto esta operación.
Una pregunta, Miguel Ángel, finalmente. ¿La doctora que fue está consciente de por qué usted está haciendo la protesta? O sea, que ya las autoridades sanitarias lo saben.
Sí, ya lo saben. Ella también lo sabe y de forma le aclaré con más detalle para que ella supiera bien lo que hay. El detalle que ella quizás no sabía con ella, con todo, aunque yo sí, eso lo sabía, porque yo se lo dije a ella en el mes de diciembre, le dije a ella que yo tengo el kit de operación. y que el retraso en la operación, esta prolongación indefinida, es una intención detrás de todo esto. Esto es intencional.
Bueno, lo que sí hay una cosa que está clara. Usted tiene el kit y lo que tienen que poner es la atención médica que supuestamente es gratuita en Cuba. Ellos saben porque usted lo ha dicho. Si no lo hacen es porque es una campaña de acoso, porque de que saberlo está claro que lo saben.
Ellos sí lo saben. Así es, hermano.
Bueno, Miguel Ángel, nos mantenemos en contacto. Vamos a ver mañana. ¿Usted se mantiene firme mientras tenga fuerza?
Sí, exactamente. Gracias a Dios, sí.
Bueno, gracias, Miguel Ángel López Herrera, en el territorio de Guantánamo, para nuestro espacio. Vamos a recordar este pasado sábado, 6 jóvenes detenidos por las protestas que ocurrieron en los días 17 y 18 de marzo del año pasado en Cuba, por los prolongados apagones, fueron del poblado de San Andrés en Holguín, pues que permanecían detenidos. Se trata de Junior Barrera Gutiérrez, Reinier Ramón Peña, Julier Ramírez San Juan, Walner Ricardo, Elsa Elisa Solís Barrera y Lea Velázquez Ochoa, así como Alberto Amarales Rondán, pues fueron detenidos. En el caso del poblado San Andrés, 6 jóvenes permanecían detenidos pues por participar en las protestas ahí. Pues intentamos establecer la comunicación ahí con la señora y madre de Elsa Elisa Solís Barrera para que nos cuente cuál es el estatus. Y 3,000 pesos de fianza tuvieron que pagar para liberar a estos jóvenes que están ahora en espera de juicio. Vamos a ver si más adelante pues tenemos la comunicación. Vamos a intentar la comunicación precisamente ahí en San Andrés con Damaso Alberto Fernández para que nos cuente. Pues ya él incluso ha visto a algunos de estos jóvenes por la calle, aunque no quieren hablar, pero están en libertad bajo fianza desde el pasado sábado de instrucción penal en espera del proceso de juicio. No se sabe qué va a ocurrir. Son 6 jóvenes de las protestas que ocurrieron pues allí en el año pasado, específicamente en el poblado de San Andrés, en Holguín. Vamos a intentar la comunicación en el territorio con el activista Damaso Alberto Fernández. Ya tenemos el contacto en San Andrés, Holguín, con Damaso Alberto Fernández, activista de derechos humanos. Muy buenas tardes, Damaso Alberto.
Muy buenas tardes para usted y todos los oyentes.
Bueno, qué irónico. Hoy nuevamente pues ha anunciado la Unión Eléctrica de Cuba. Es como si fuera una premonición. Hablaba yo fuera del aire con usted, como anda. Dice, bueno, ha habido algunos apagones, pero están calentando los motores. Bueno, pues el calentón de motores que acaba de anunciar la Unión Eléctrica de Cuba, profundización de apagones nuevamente con la salida de la termoeléctrica de Mariel, de la sincronización, y se esperan más de 1,000 megawatts de déficit en el horario pico en la tarde de hoy y noche. Sin embargo, esto ocurre en la medida que hemos podido conocer, y usted no va a ratificar si es así o no. Obviamente, hablamos brevemente con Blanca Barrera, la madre de Elsa Elisa Solís Barrera, que también usted en una oportunidad nos facilitó el contacto. 6 jóvenes que estaban presos desde el mes de junio del año pasado, sin instruir de cargos, en proceso de instrucción por haber participado en la protesta de San Andrés, ahí en medio de un apagón. Se trata de Junior Barrera Gutiérrez, Reinier Ramón Peña, Julier Ramírez San Juan, Walner Ricardo, Elsa Elisa Solís Barrera y Lea Velázquez Ochoa fueron liberados el pasado sábado bajo pagar una fianza de 3,000 pesos. Usted ya sabía la historia porque ha visto algunos de ellos, aunque ninguno se ha acercado. ¿Es correcta la información?
Perfecto, así mismo es. ¿Cómo no? Sí, y bueno, fueron 10 meses y un día, porque ellos lo detuvieron el 9 a uno y el 10 o el 11 a Lea. Entonces, fueron justamente 10 meses y un día presos, porque se dice preso, es como estuvieron presos. Ahora, pues, no sé exactamente decirle qué viene detrás,
supongo que nada bueno sea, pero ellos, aunque sea una multa, van a aplicarle porque fue 10 meses y un día injustamente, simple y llanamente por querer expresar su sentir, como todo el pueblo que lo que quiere es cambio. Ya no es que el pueblo quiera electricidad, no es que el pueblo quiera medicamentos y comida, sino que quiere libertad. Entonces, aquí ellos ven bien, que nadie puede hablar.
¿Qué día fue la protesta de San Andrés, Damos Alberto?
El 8 de marzo.
El 8 de marzo. Muy lamentable. Y además, ¿por qué no decirlo? Que usted se dedica a darle seguimiento al tema de derechos humanos. Ya usted ha visto algunos de ellos en la calle y ni se atreven ni a saludar, porque parece que hay presiones de la policía política.
Sí, por supuesto, eso es entendible. Ellos presionan, ellos ven a uno como si fuera el diablo, entonces ven como si uno fuera a sacarles informaciones para uno decirla. Y uno lo que quiere es que no ellos, ninguna persona en Cuba vaya preso por decir su sentir, por querer un cambio, por querer la prosperidad y la libertad que nunca la hemos tenido desde el 59 para acá en nuestro país.
Entonces
lo cohesionan para que no se acerquen a uno.
Ahora no se sabe qué va a ocurrir porque están bajo fianza y en espera de un proceso de instrucción. Muy lamentable, Damaso Alberto.
Correcto. Entonces de ellos acercarse, pueden entonces ensañarse con aquel que se acerque hacia uno.
No, es muy lamentable esto porque el haberlo logrado liberar bajo fianza, después de 10 meses, la familia, lo cual es humano, lo puede considerar como una victoria, pero nadie se cuestiona que han estado injustamente presos 10 meses y que no se sabe lo que pueda venir solamente por ejercer un derecho, Damaso Alberto.
Un derecho que en Cuba no existe y, por supuesto, son 10 meses separados de la familia, son 10 meses, no se sabe a qué costo de sufrimiento allí por todo tipo de índole perdido de su vida.
Damaso Alberto, ¿ya hay apagones nuevamente?
Ya, por supuesto. Ayer la quitaron alrededor de hora y pico, hoy también, y se dice que a las 6 de la tarde, hoy la vuelven a tumbar, pero yo opino que hoy no llegue a 2 horas, 2 horas y media. Mañana aprietan el mambo un poquito, pasado un poquito, y así van apretando hasta volver de nuevo en 4 o 5 días tal vez a volver a los 8, a los 12, a los 14 horas de apagones continuos.
¿Y de canasta básica nada?
Ahí está. Como no hay nada de canasta básica, como no han traído nada, pues ellos entonces ahora se enfocan en la electricidad para que las personas fijen la vista para la electricidad y olvide el hambre y la penuria que hay en este país.
¿Cómo no? Gracias, Damaso Alberto Fernández. Bueno, vamos a cerrar este programa hoy en Santa Clara, Cuba, con un invitado de lujo, como siempre, el periodista Guillermo Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, vamos a matizar esta noticia de última hora que está saliendo. La vas a tener en exclusiva. Y vamos a ver cómo manejamos esto de la manera más coherente posible. Pero te voy a leer lo que tenemos puesto en nuestra página, es una exclusiva. La noticia estaba embargada hasta las 3, pero fuentes del gobierno le confirmaron la información a Martín Noticias. La administración del presidente Joe Biden sacará a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo como parte de una negociación con el régimen cubano que implica la liberación de presos políticos. Dijeron 3 fuentes en el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos con conocimiento del asunto. La decisión se tomó tras la mediación de la Iglesia Católica, donde el Vaticano tuvo un importante papel mediador, y a pocos días de la salida de Biden de la Casa Blanca. Recordar, Guillermo, que Cuba fue incluida en la lista de países patrocinadores del terrorismo por el gobierno de George W. Bush en el 2004, bajo las acusaciones de que el régimen cubano apoyaba a grupos armados y terroristas en América Latina y otras partes del mundo. A lo largo de los años, la permanencia de Cuba en la lista ha sido un punto de fricción en las relaciones entre Estados Unidos y la isla, especialmente en momentos clave de la historia, como durante el acercamiento diplomático entre los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro en el 2015. Bajo la administración administración de Donald Trump, Cuba fue nuevamente colocada en la lista en el 2020 en un esfuerzo por revertir las políticas de distensión implementadas por el mandato Obama. La administración Trump acusó en aquel momento al gobierno cubano de apoyar a grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y otros movimientos insurgentes de América Latina. Guillermo, una nueva negociación con la mediación de la Iglesia, ¿cómo ves esto y la posibilidad de que salgan algunos presos, al menos que están en precario estado de salud? ¿Cuál es tu lectura de esto que acaba de ocurrir?
No es desde ahora, ni desde ayer, ni desde antes que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ha negociado con el castrismo como tal. Eso se sabe desde cuando el ex cardenal Jaime Ortega Lamío, que no se encuentra aquí en la tierra, cuando aquello de la huelga de Fariñas y mía, los presos de la causa de los 75, de todo aquel artista que formaron, de cómo mediaron con el castrismo, cómo el Papa Francisco, cómo en aquel momento el Papa que se encontraba al frente del Vaticano, han mediado en estas cosas.
Guillermo, déjame interrumpirte que huele el tiempo. Y en el tema de la liberación de los presos, ¿cómo tú ves la perspectiva que este parte de este acuerdo logre sacar presos que llevan tiempos en prisión? Por ejemplo, ponemos un caso, Félix Navarro, José Daniel Ferrer. ¿Cómo tú ves esta perspectiva? ¿No ves algo de positivo en eso?
La perspectiva es buena, pero no es lo que uno espera. ¿Entiendes? Porque Cuba tiene más de 2.000 presos políticos. Aunque nadie los menciona, tiene más de 2.000. ¿Los van a liberar a todos? No los van a liberar. ¿Qué puede ser que nos liberen a Miguel Díaz Ossá, que es un hombre que tiene 80 y tantos años y que todavía está extinguiendo otra condena después de 30 años? Entonces, que nos liberen a José Daniel García Ferrer. Bueno, puede ser que no estamos seguros, o que nos liberen a Félix Navarro Rodríguez o a su hija Félix Navarro. Pero es que tenemos muchos presos. Tenemos una condición crítica. Y yo creo que negociar una libertad de la lista de países que patrocina el terrorismo a Cuba es algo que es preponderante. Es preponderante porque hay que tener en cuenta que en Cuba se esconden tanto guerrilleros de la FARC, miembros de Hezbolá, como miembros de Hamas.
Guillermo, gracias, se nos acaba el tiempo. Mantenemos la información con esto que está fluyendo a última hora. El agradecimiento a toda la audiencia que tan generosamente nos sintonizó en la tarde. Ahora, extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado con la colaboración técnica de Tony Simón y la producción de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes en la tarde de hoy, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro. Mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Corría el año 2011 y Landau y Eugene Murphy Jr. no tenía un pasado del que vanagloriarse. Había abandonado los estudios en onceno grado y cargaba a cuestas con 20 años de problemas económicos. Fue en una época vagabundo y desde muy abajo, desamparado por las calles y en compañía de cartones y hambre, creyó que su vida trotaba por caminos irrecuperables. Luego comenzó a fregar carros. Trabajaba a veces en Detroit y otras veces en Virginia Occidental. En un robo a su casa lo habían dejado sin ropa. Tenía solo lo puesto y ahí se fue al concurso de televisión Los Americanos Tienen Talento. No quería saber más de esponjas ni de burbujas de jabón y soñaba con otra vida que le diera el enamoramiento que produce el canto. Esperó su turno entre los tantos que quieren la fama entera o los 5 minutos que ésta regala de vez en cuando. Y entonces lo llamaron. Entró al escenario mascando chicle y riéndose de uno de los jueces por un viejo personaje que hacía. No lo tomaron en serio. No podían tomarlo en serio. En esos concursos, cuando fallas a la primera y la paciencia se agota, apretar un botón sobre la mesa de un juez le da la potestad para eliminarte. Los jueces creyeron que ese joven negro, con pelo a lo rastafari que decía que cantaba cualquier tipo de música, merecería el botón en cualquier instante. Guarda tu chicle, Landau. No es recomendable para tu actuación, le dijeron. Y el joven de 36 años, con una sonrisa desinhibida, sacó el chicle de su boca que fue a parar al bolsillo del pantalón. Miró tras bastidores e hizo una seña para que empezara la música. I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of the warning voice Todos quedaron asombrados. Fue como encender una luz en la tiniebla más oscura. Estaba dando lo mejor de sí, evaporando la incredulidad de los jueces y la sospecha del público. De pie le aplaudían su versión del tema Te tengo bajo mi piel, y el concursante era todo risas. Podían esperar un rap, pero no un homenaje a Frank Sinatra. La ovación del público le dio el presagio de que todo saldría a pedir de boca. Soy un fan de Frank Sinatra, y qué mejor manera de traer esa música de vuelta con tu look y con quien tú eres, le dijo un juez. Otro le produjo lágrimas al decirle: tú eres un talento inusual, es la razón por la que hacemos este show. Vienes de la nada, sin hacer una audición anterior, y tienes un talento natural dado por Dios. El último elogio lo estremeció. Tu vida nunca va a ser la misma, te lo estoy diciendo. La frase acuñó su triunfo. Ganó la competencia de 2011 de Los Americanos Tienen Talento. Su premio fue un contrato en Las Vegas, y en ese bolsillo del pantalón, donde puso un chicle, Landau Eugene